Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Me ha tocado la bendición, el privilegio de poder entregar una palabra, ¿cierto? La palabra respecto a la cena del Señor. Y bueno, y antes de orar, o sea, antes de comenzar esta reflexión, quería que pudiéramos orar al Señor para que Él tome el control también de mis nervios, que siempre me traicionan en esta oportunidad, así que, y para que sea todo para su gloria. Amado Dios, Padre Celestial, nos presentamos y continuamos en su presencia, Señor, en los méritos y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, para en este momento hacer memoria de lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por cada uno de nosotros, viles pecadores, Señor. Miserables pecadores que merecíamos la condenación eterna, pero aquí estamos, Señor, sentados a su mesa, dignos en Él, porque Él es quien el que recibe toda la gloria y la honra, y en quien Cristo, en nuestro Padre Celestial, se complace, Señor. Y le damos gracias a nuestro Dios por poder tener esta oportunidad, como familia de Dios, este pequeño remanente, tener la posibilidad de una vez al mes poder traer a nuestra memoria y a nuestro corazón las virtudes de Jesucristo, las virtudes que Él realizó, la obra y el plan de eterna salvación que usted, Padre, preparó para nosotros, Señor, en el cual nosotros hemos sido gratificados, Señor. Padre, le pido de su ayuda, de su Santo Espíritu, que me pueda ayudar en trazar su palabra, en lo que he querido plantear aquí en nuestros hermanos para que hagamos memoria, para que lo podamos meditar en esta noche y en lo posible durante la semana. También insistir en esa meditación de lo que nuestro Señor Jesucristo es para nosotros hoy día. Y que podamos adorar en espíritu y en verdad al abrir su palabra y exaltar las virtudes de nuestro Señor y nuestro Salvador. Le pedimos todo y le damos gracias y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.
Amén.
Bueno, hermano, como sabemos, estos momentos son momentos de hacer memoria. Me acordaba de nuestro hermano Mario, que él tiene un pequeño espacio en la radio donde él nos dice que hagamos memoria. Y que es muy bonito, muy bueno, sobre todo para nosotros que seres humanos, que el pecado aún mora en nosotros y eso nos lleva también, sobre todo las cosas que son espirituales, muchas veces a olvidarnos. Y cierto, y no recordar lo que para nuestro beneficio espiritual sobre todo, es bueno recordar, es bueno hacer memoria. Y quería partir respecto a este hacer memoria, de una manera rapidita, por decirlo de esa manera, de esa forma, de hacer memoria de respecto, por ejemplo, a la cena del Señor. Cuando Él estableció su cena, lo hizo en el mismo tiempo en que se celebraba la Pascua, ¿cierto? Entonces, así como rápidamente podamos ir a ese pequeño momento que tiene que ver con el Cordero de la Pascua, que fue en ese contexto donde nuestro Señor Jesucristo estableció su cena para establecer un nuevo pacto. El anterior era el pacto que estaba en la ley, donde los israelitas tenían que cumplir, ¿cierto?, por mandato de Dios de forma perpetua. Entonces vamos a Éxodo, por favor, hermanos. Lo vamos a pasar, lo vamos a hacer rapidito solamente para poder traer a memoria ese momento y avanzar en lo que me gustaría compartir con ustedes. Éxodo capítulo 12. El contexto sabemos de que el pueblo de Israel estaba en esclavitud en Egipto, ¿cierto? Y Jehová ya había establecido que lo iba a sacar con mano poderosa de la esclavitud, ¿cierto? Entonces, como el último juicio, por decirlo así, que él estableció a este pueblo de Egipto, era la última plaga, que era la plaga, por decirlo así, de la muerte, ¿cierto? Que iba a pasar, iba a dar muerte a todo primogénito. Entonces, de ahí un poco viene el establecimiento de este Cordero de Pascua. Entonces, en Éxodo, en el capítulo 12, en el versículo del 1, el 1 vamos a leer para tener en contexto de qué es lo que mandó Jehová a Moisés. hasta el versículo 5 y ahí vamos a sacar destacar algunas cosas y vamos a seguir avanzando. Éxodo capítulo 12, versículo 1, dice así: Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: Este mes os será principio de los meses, para vosotros será este mes el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo: En el 10 de este mes tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis las cuentas sobre el cordero. Y aquí viene lo importante para nosotros que destacamos siempre, dice, el animal será sin defecto. Macho de un año lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, ¿cierto? Después dice versículo 6, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Me detengo acá en el versículo 5. Como siempre, sabemos que este cordero era un tipo de Cristo, ¿cierto? Era una figura de Cristo, sin mancha, sin defecto tendría que ser. Y claro, sin mancha y sin defecto, como lo dice, y como lo dice también Pedro en su primera epístola, en el capítulo 1, versículo 19, un cordero sin mancha y sin contaminación, ¿cierto? Lo vamos a volver a leer después, destinado, ya destinado desde antes de la fundación del mundo. O sea, lo primero es que era un cordero sin mancha, sin defecto. Y luego dice el versículo 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Inmolar era sacrificar o matar y lo tenía que hacer al anochecer. ¿Ya? Eso quería destacar en estos 2 primeros versículos de este capítulo. ¿Ya? ¿Cómo debía hacer el pueblo estas cosas? ¿Y por cuánto tiempo lo que tenía que hacer? Eso es lo otro que quería yo destacar. Si seguimos avanzando, en el versículo 11 del mismo capítulo 12, y dice así, ¿de qué manera ellos tenían que comerlo? ¿A qué lo quería llevar este versículo que viene? ¿A cómo nosotros lo debemos también hacer? Sabemos que en este tiempo nosotros no lo estamos haciendo bajo la ley, ni bajo este primer pacto, sino que lo estamos haciendo en el nuevo pacto en Cristo. Pero ¿cómo lo debían hacer ellos? Dice, y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Es como estar esperando que pasara este ángel de la muerte y posteriormente a eso, nuestro Dios iba a sacar a su pueblo de Israel. O sea, ellos debían estar preparados, atentos para salir, porque después que pasara eso, él iba a sacar a su pueblo de Israel con mano poderosa. Eso también quería destacar, que ellos tenían que estar de esa manera, ¿cierto? Ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos y lo comeréis apresuradamente. Y llevándolo a nuestro contexto como iglesia, es de la misma manera, cada vez que nos acercamos a la mesa, cada vez que venimos a hacer memoria, debemos hacerlo de la misma manera. Creyendo, ¿cierto?, que quizás sea la última, como siempre lo decimos y esperamos, sea la última cena que lo hagamos acá, que la siguiente será con él, ¿cierto?, en su reino, en el reino de Dios, como él nos dice en su palabra. ¿Ya? Lo otro también que quería destacar, que es en el versículo 14 de este mismo capítulo, que dice, y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová, durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo, lo celebrarás o lo celebraréis, ¿cierto? Aquí este estatuto perpetuo sabemos que está como ley sobre su pueblo Israel, su pueblo terrenal, ¿cierto? Ellos tenían que realizarlo. De ahí en adelante, perpetuamente, de generación en generación, tenían que seguir realizando esta fiesta solemne que era el Cordero de la Pascua. Por eso, cuando el Señor instituyó la Cena del Señor, lo hizo en esta previa de que tenía que celebrarse la Pascua del Cordero. Y quería que se quedaran con lo que habíamos visto del Cordero sin defecto y sin mancha, que sabemos que lo tenemos siempre en memoria, porque es nuestro Señor Jesucristo, y también que Él fue inmolado, que fue muerto y fue sacrificado. Que nos quedemos con esas dos palabras también. ¿Ya? Luego, quería también respecto a lo mismo mencionar que Jesucristo es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas, ¿cierto? Y eso lo vemos en Hebreos. Así que lo invito como versículo, si lo podemos leer, versículo capítulo 8, versículo 6. Como decíamos, él mencionaba que el establecer la cena era un nuevo pacto, en su sangre, lo dice él, ¿cierto? Y este nuevo pacto dice que él es el mediador de este nuevo pacto. El capítulo 8 de Hebreos, versículo 6, dice: Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, de nuestro Señor Jesucristo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Las promesas del pueblo de Israel era llegar a una tierra prometida, ¿cierto? La tierra de Canaán, donde iba a fluir o fluía leche y miel. Como lo hemos aprendido, su pueblo Israel es un pueblo terrenal con promesas terrenales. Pero nosotros tenemos mejores promesas, como lo dice su palabra, porque somos un pueblo espiritual y con promesas celestiales, que a la luz de la palabra nos damos cuenta que el Señor nos ha escogido para salvación, nos ha llamado para salvación, para disfrutar de estas bendiciones y estas promesas que son mucho mejores, eternas con Dios. ¿Ya? Así que eso también quería compartir en cuanto a ese versículo. Y el versículo 12 de ese mismo capítulo dice: Porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. El pueblo de Israel tenía que seguir realizando sacrificios, ¿cierto? Era parte de su culto, de su servicio a Dios, de realizar sacrificios. Sacrificios de todo tipo, ¿cierto? Habían sacrificios, como el que acabamos de ver, que ellos recordaban la Pascua, pero también habían sacrificios de paz, ofrendas de paz. Habían ofrendas por el pecado. También habían ofrendas de expiación. Ofrendas también de propiciación. También habían ofrendas de remisión. Habían bastante ofrendas de este tipo de ofrendas, bien digo, que tenían distintos propósitos, ¿cierto? Como ofrenda, donde habían animalitos y distintos tipos de aceite, harina, dependiendo de la persona que iba a hacer esta ofrenda y dependiendo también del tipo de ofrenda que iba a presentar, para la remisión de sus pecados, para el perdón de sus pecados, para la expiación de sus pecados. Entonces, pero nosotros ya no, como dice acá, nosotros ya no necesitamos más ofrendas, porque hay una sola ofrenda que es la suficiente con la cual Dios se complace. Y en esa ofrenda dice que Él será propicio a nuestras injusticias, nos apropiamos de eso, ¿cierto? Porque el versículo 12 dice, porque seré propicio a sus injusticias, o sea, a nuestros pecados, a nuestras transgresiones, Él será propicio, o sea, Él aplacará esta ira o aplacó ya en nosotros que somos creyentes, aplacó esa ira que estaba sobre nosotros, la ira de Dios. Y dice, y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Entonces, son mejores, este nuevo pacto es un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y esa es una de ellas, nuestra propiciación y el perdón de nuestras transgresiones, de nuestras injusticias. Si avanzamos ahí mismo en en el capítulo 9, el versículo 23, respecto a este sacrificio de una de esas ofrendas que era quitar el pecado, ¿cierto? O perdonar el pecado, en el caso de nuestro Señor Jesucristo, Él quitó el pecado. En el capítulo 9 de Hebreos, en el versículo 23, dice, Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que este o que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Él se presentó en lugar de nosotros ante Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de él mismo para quitar de en medio el pecado. Ahí vemos que él mismo se ofreció a sí mismo, ¿cierto? Él mismo se ofreció a sí mismo. Y para quitar el pecado que estaba en medio, ya no es para perdón de pecado, sino para quitar el pecado que estaba en medio de Dios, de Dios y nosotros, en medio y que inflamaba la ira de nuestro Padre Celestial. Porque ahí mismo, si retrocedemos un poquito respecto a este sacrificio, en el versículo 11 del capítulo 9, dice: pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos, cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociada a los inmundos santificaban para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha, a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto, lo que estábamos diciendo, para que, interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Herencia eterna, estamos bajo mejores promesas, que es la que tenía el pueblo de Israel. ¿Ya? Entonces, eso es también, y bueno, ahí mismo en ese mismo capítulo, el versículo 22 dice: y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión de los pecados. Ahí estamos viendo que nuestro Señor Jesucristo es este Cordero de Dios, ¿cierto? Que fue preparado desde antes de la fundación del mundo, y además de ser la misma ofrenda, también, como lo habíamos recién, es el mismo sumo sacerdote, que él mismo entró, no con sangre de toro, como lo leíamos acá, sino que con su propia sangre. ¿Ya? Entonces, y entró una vez y para siempre. Avancemos ahí mismo en Hebreo y leamos el versículo 5 del capítulo 10 de Hebreo. Y dice así: por lo cual, entrando en el mundo, dice: sacrificio y ofrenda no quisiste, me preparaste cuerpo. Holocausto y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije: he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito. Entonces él venía a hacer la voluntad del Padre. Él vino a hacer la voluntad del Padre, porque el Padre, como acá lo dice, ya en los sacrificios ni en la ofrenda, él ya no quería, pero le preparó cuerpo a nuestro Señor. Y ahí yo creo que todos nos acordamos del versículo o del pasaje donde Juan el Bautista dice: he aquí el Cordero de Dios que quita, nuevamente tiene armonía respecto a lo que habíamos leído, que quita el pecado del mundo. Y ahí nuevamente Pedro lo dice así, que lo leíamos recién, en 1 Pedro 1:19, a ver si lo podemos leer, respecto a este Cordero que quita el pecado del mundo. Y de esa manera podemos entender que Dios le preparó cuerpo. Primera de Pedro 1:19 dice, bueno, leamos el versículo 18 que es tan balsámico para nosotros. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Nuestro Señor Jesucristo fue concebido por gracia y obra del Espíritu Santo. O sea, Él no tuvo nunca el pecado en su sangre. No así nosotros, ¿cierto? Porque el Señor mismo le preparó cuerpo, como lo leíamos acá en Hebreo. Entonces, Él mismo preparó a este cordero pascual que iba a establecer un nuevo pacto con nosotros. Y nuestro Señor Jesucristo dice acá en lo que estuvimos leyendo, versículo 7, entonces dije, he aquí, vengo Dios para hacer tu voluntad. ¿Cuál era la voluntad del Padre respecto a nuestro Señor Jesucristo? Que Él había preparado este cordero, era que este cordero viniera a morir por nosotros, viles pecadores, ¿cierto? Y este cordero, como sabemos y hemos aprendido a través de la palabra, que a Él nadie le quitó la vida, porque Él vino a hacer la voluntad del Padre. Y en Juan 10, 18, leemos así: Juan 10, 18, respecto a Él, que Él vino a hacer la voluntad del Padre, dice 17: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me quita la vida, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. O sea, Él vino a hacer su voluntad, ¿cierto? Entonces dijo Él, he aquí, oh Dios, yo vengo a hacer tu voluntad, bien digo. Entonces Él era el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y nuestro Señor Jesucristo vino a este mundo a hacer la voluntad del Padre. Y cómo no traer a memoria este pasaje que siempre lo leemos, y en la radio también está, como un hermano ahí lo lee, que es Isaías 53, ¿cierto? Que lo quiero que también lo leamos. Isaías 53. Pero antes de leer Isaías 53, un poquito antes de ese está Isaías 52. Mire también lo que menciona, a lo mejor me adelanto respecto a eso, pero respecto a este Cordero de Dios que fue preparado desde antes de la fundación del mundo. Sí, está en armonía un poco respecto a lo que estamos diciendo al final, que Él dio su cuerpo, Él dio su vida, ¿cierto? Él puso su vida. Dice Isaías 50, Isaías 50, versículo 6. Isaías capítulo 50, versículo 6. Antes de leer Isaías 53, dice: di mi cuerpo, ahí dice: di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me arrancaban, eso, mesaban, arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y disputos. O sea, Él voluntariamente vino a hacer la voluntad del Padre. Él vino a dar su vida por nosotros. Que es lo que vamos a ir al momento de finalizar, nos vamos a ir dando cuenta de qué hizo Él respecto a esto, su sacrificio. Leamos Isaías 53, del versículo 2, del 2 al 7, respecto a este contexto de lo que estamos leyendo de su sacrificio y de lo que Él sufrió por nosotros. Isaías 53, 2 dice: subirá cual renuevo delante de Él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en Él ni hermosura. Le veremos más sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Versículo 10, saltemos el 10, porque respecto al contexto que estamos leyendo, 10. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento, cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje y quedará perdón, verá linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojo, por cuanto derramó su vida. Él derramó su vida por nosotros. Derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Es un bálsamo leer, ¿cierto? Isaías 53, porque refleja ampliamente lo que nuestro Señor Jesucristo hizo por nosotros. Así que, y volvamos entonces a Hebreos, ¿cierto? Al capítulo 8. Volvamos a Hebreos, capítulo 8. Perdón, Hebreos 10. 10, 10. 10. Porque recién habíamos terminado con el versículo 7, donde él dice: He aquí, oh Dios, vengo a hacer, ¿cierto?, tu voluntad. Entonces avancemos ahora en el versículo 8 del capítulo 10. Diciendo primero sacrificio, aquí repite lo mismo que había dicho anteriormente. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí, oh Dios, he aquí, vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último, el nuevo pacto que estamos hablando, ¿cierto? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecho una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios, que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecadores, o sea, siendo él ahí sustituto por los pecados, ¿cierto? Se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Ese es nuestro Señor Jesucristo. Y ahora avancemos al mismo capítulo 10, versículo 18. Pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios. Acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, ¿cierto? Purificando los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, ¿cierto? Con su palabra. Así que eso es lo que nuestro Señor Jesucristo ha sido. Él, como lo leíamos al principio, haciendo memoria respecto al Cordero de Pascua, tenía que ser sin mancha, sin contaminación. Se tenía que repetir perpetuamente. Iba a ser inmolado, ¿cierto? Que es lo que habíamos leído. Y ya para ir terminando, él era el Cordero que Dios había preparado desde antes de la fundación del mundo. Y nuestro Señor Jesucristo vino a hacer la voluntad del Padre. Él dio su vida por nosotros. Entonces, aquí leemos, y cuando él estableció su cena, la cena del Señor, dice que el pan es su cuerpo, que por nosotros fue dado. Él dio su cuerpo en lugar nuestro. O sea, nosotros no merecíamos eso, pero él dio su cuerpo en lugar nuestro, ¿cierto? Y dice, y la copa es el nuevo pacto en su sangre, que por nosotros fue derramada. Él derramó su sangre en lugar nuestro, por muchos, eso hay que tener también, no por todo el mundo, sino que fue por muchos, y es por eso que le damos gracias al Señor, que ahí estamos nosotros en estos muchos, por gracia y misericordia. ¿Ya? Él fue Dice que Él derramó su sangre en lugar de nosotros. Él fue nuestro sustituto. Y para terminar, y quería que cerrar esto respecto al cordero inmolado, quería que leyéramos Apocalipsis, el capítulo 5, Apocalipsis capítulo 5, donde dice el apóstol Juan, ¿cierto? En esta revelación dice Apocalipsis capítulo 5, versículo 1. Y vi en la mano derecha del que estaba sentado en el trono un libro escrito por dentro y por fuera, sellado con siete sellos. Y vi un ángel fuerte que pregonaba a gran voz: ¿Quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra podía abrir el libro, ni aun mirarlo. Y lloraba yo mucho, porque no se había hallado a ninguno de abrir el libro, ni de leerlo, ni de mirarlo. Y uno de los ancianos me dijo: No llores. He aquí que el león de la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el libro y desatar sus siete sellos. Y miré y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, como sacrificado, ¿cierto? Que es lo que le decía yo, que nos quedáramos con eso. Que tenía siete cuernos y siete ojos, los cuales son los siete espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Y cantaban un nuevo cántico, diciendo: Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Este cordero, que es nuestro Señor Jesucristo, es el cordero inmolado, el cordero que es digno, ¿cierto?, de tomar estos libros y de abrir sus sellos, porque con su sangre nos ha redimido para Dios de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Eso es, hermanos, lo que yo quería compartir respecto a este momento de conmemorar, de traer a nuestra memoria y de exaltar las virtudes de nuestro Señor Jesucristo. Él es digno, es el único digno, el cordero digno de adoración. Bueno, uno podría, en realidad, uno leyendo su palabra, podría leer y no se cansaría de ver todas las virtudes que nuestro Señor Jesucristo tiene y en las cuales nosotros hemos sido beneficiados. Entonces, eso quería compartir, recordar que el pan es su cuerpo que por nosotros fue dado, o sea, y también por la copa, ¿cierto?, que es el nuevo pacto en su sangre, que por nosotros fue derramada, se fue en lugar de nosotros, que son los símbolos que tenemos aquí, que Él instituyó y que Él dijo que lo hiciéramos, que trajéramos nuestra memoria y a nuestro corazón, que lo recordáramos y lo hiciéramos así, hasta que, dice Él, no lo beba nuevo en el reino de Dios. Ahí estaremos, en esa oportunidad estaremos presencialmente con Él. Y lo haremos nuevamente con un vino nuevo, como él dice, lo beba nuevo en el reino de Dios. Así que eso era, hermano, lo que quería compartir respecto a nuestro Señor Jesucristo, a sus virtudes y a lo que nos convoca en esta noche reunirnos, ¿ya? Así que oramos y realizamos la actividad.